Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos!
Hola, pues nuevamente con el gusto de estar con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad, que vemos temas de finanzas personales y coaching ejecutivo. Y bueno, como siempre, buscando a los mejores invitados para que nos transfieran o nos platiquen de toda su sabiduría. En este caso, pues tenemos a un invitado también de lujo, que es Luis Alfredo de Urquijo. Él es director de Asset Management de Vector Casa de Bolsa. Y bueno, pues muchas gracias Luis Alfredo por aceptar la invitación.
¿Qué tal, Alberto? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias también por la invitación y a sus órdenes. Muy, muy contento de participar en tu podcast.
Pues sí, antes de empezar el podcast comentábamos que ya tenemos muchos años de conocernos. Luis Alfredo es un súper experto y con una amplia experiencia ya de décadas en los mercados financieros y por supuesto también experto en el tema de económico, ¿no? Y bueno, para entrar en materia de lo que podríamos empezar a platicar sobre el tema de las finanzas personales, esa inversión, vamos a decir, patrimonial, ¿cómo percibes tú a los mercados en este momento, Luis Alfredo? O sea, en términos del mercado bursátil, del mercado de dinero.
Mira, yo creo que este año y probablemente el que viene es un año muy atractivo para las inversiones, por dos cosas, ¿no? El entorno económico cada vez más apunta a que lo que vamos a ver en la economía va a ser un crecimiento económico razonablemente bueno en el mundo, en Estados Unidos especialmente, y que también este fenómeno va a ir acompañado por un descenso de la inflación, quizá más lento que como se quisiera o que se esperaba, pero que va a ayudar a una baja de tasas de interés. Pues creo que esta combinación de crecimiento con baja de tasas de interés para los mercados financieros es finalmente muy positiva. Si tú revisas la historia de las veces en que ha ocurrido esto, de que viene un periodo de pico en las tasas de interés de los bancos centrales y baja, en general lo que se ha visto es que los siguientes 12 a 24 meses son positivos para los mercados, tanto en deuda como en capitales. En deuda, porque ocurren dos cosas. Una, las tasas de interés bajan más lento que la inflación, de tal manera que el premio real o la tasa real es grande y es positiva, y eso le da al ahorrador pues un ingreso real positivo, una ganancia en su poder adquisitivo, ¿no? de consumo. Y la otra es que cuando bajan las tasas, los instrumentos que tienen un horizonte de plazo mayor tienen una ganancia de capital porque viene de tasas más altas y se demandan los bonos que pagan tasas más altas, ¿no? Entonces, a deuda le va bien en estas situaciones, y cuando hay crecimiento económico, pues las utilidades de las empresas son favorables, y cuando las tasas bajan, los costos financieros también se le reducen a las empresas, y finalmente este crecimiento de utilidades se refleja en alza de las bolsas en general, ¿no? Los índices bursátiles. Por eso creemos que este año vamos a tener buenos rendimientos en bolsas y buenos rendimientos en deuda, ¿no? Como marco general, ¿no? Sin embargo, la mala noticia es que no va a ser algo lineal, permanente, de que lo veamos diario en los reportes, sino va a ser un proceso con alzas y bajas, con etapas de volatilidad, etcétera, que es donde pues ya va a entrar un poco la estrategia en el manejo de las inversiones. Pero en general creo que es bueno saber que son buenos momentos para invertir, que se va a tener rendimientos positivos y que hay que cuidar las inversiones para poder sacarle mejor jugo, ¿no?
Ahora, ahí el timing es muy importante, ¿verdad? Porque hoy por hoy, por ejemplo, con las tasas de interés tan elevadas, como que el costo de oportunidad es muy alto, ¿verdad? O sea, dices, híjole, me meto a bolsa y ¿qué inversión me va a garantizar? Digo, ninguna garantiza nada, pero decir, ¿qué inversión me puede dar un rendimiento que me justifique el riesgo de entrar a bolsa, ¿no? Entonces, en esos timings, ¿cómo esperarías tú, verdad? Porque están las tasas todavía muy altas, e inclusive en esta, las últimas señales es de que la inflación sí se detuvo, pero no alcanzó a verse una tendencia clara y al parecer la banca central, particularmente Estados Unidos y de México, al parecer como que está manteniendo todavía en stand-by las tasas, ¿no? O sea, no empezar a bajarlas de manera rápida, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que el tema del timing siempre es muy complicado, ¿no? Porque invertimos antes de que ocurran las cosas, ¿no? Anticipando el futuro y por lo tanto no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Por eso es que quizás siempre lo más importante es diversificar las opciones y decir, bueno, yo voy a poner varias posiciones en distintos tipos de activos o tipos de inversiones. Y creo que obviamente con las tasas de interés tan altas, la mayor parte del portafolio debe estar en deuda de corto plazo, ¿no? En instrumentos de deuda de corto plazo, a estas tasas del 11, 11 y algo por ciento, creo que ese es donde debe estar la mayor parte de la cartera. Sin embargo, estas oportunidades, tanto en bonos como en bolsa, se van a estar presentando en el año, ¿no? No creo que sea una inversión como para, digamos, entrar en cualquier momento o quedarse todo el tiempo, sino creo que ahí va a importar mucho el ser fino, ¿no? Como dices tú, en el timing, en los momentos importantes. No sé, pero el primer trimestre de este año realmente ha sido en cierta forma sorpresivo para la renta variable, ¿no? Sobre todo la internacional, ¿no? Las bolsas en Estados Unidos y globales subieron 10% en el trimestre, ¿no? En términos de dólares. Entonces, 10% en el trimestre, pues claramente fue mejor que el 11% del fondeo, pero no se mantiene, ¿no? A lo largo del año. Entonces, se pesca ese 10%, ¿sí? Y luego, pues hay que buscar una estrategia que otra vez balancear la cartera, manteniendo la parte central en deuda de corto plazo y aprovechar estos buenos momentos de los mercados para agregarle valor a los portafolios con estos otros activos como deuda de largo plazo y acciones, ¿no?
Sí, y fíjate, cuando hablas de deuda de corto y largo plazo, como que estamos todo muy acostumbrados, sobre todo en términos de comunicación, de hablar de CETES, que es la tasa de referencia, CETES 28 días, pero no sé qué opines en el sentido de que los fondos de inversión que ofrecen las casas de bolsa son buenas opciones, porque además tienen papel de empresas, papel privado, de empresas, vamos a decir, con muy buena posición, donde pues siempre habrá riesgo, pero el riesgo es bastante bajo y que puedan inclusive estar ganando hasta por encima de CETES, ¿no? O no es el caso. ¿Tú cómo lo ves?
No, yo creo que los fondos justamente es, yo diría, el mejor vehículo para estar en esa parte por dos razones. Una, porque primero el inversionista normal de la calle, digamos, no entra tan fácilmente en CETES, ¿no? Y segundo, si quisiera hacer un portafolio incluso de CETES, tendría que estar haciendo una participación, digamos, cada semana estar tomando la emisión nueva, tener un conjunto, digamos, un portafolio de CETES y conforme se venzan, hacer las renovaciones, etcétera, que no es una tarea fácil, no es una tarea, digamos, normal, digamos, de un inversionista, digamos, tradicional. En cambio, un fondo justamente va a hacer un poco esa misma actividad, pero va uno a elegir los CETES que más convengan, ¿no? Si conviene 28 días, de 90 días, de 2 años, va a hacer la renovación dentro del propio portafolio, se hace la renovación de los fondos y lo va a complementar, como bien dices, con otros instrumentos que además de los valores gubernamentales puedan generar valor, ¿no? Donde hay algunos papeles corporativos, obviamente con distintos niveles de riesgo, que agregan lo que le llamamos sobretasas o premios sobre los valores gubernamentales que van aumentando el rendimiento que va obteniendo el inversionista, ¿no? De tal manera que el fondo, pues, ofrece un vehículo más sencillo, muy accesible, con total transparencia y liquidez para el inversionista para estar en esos instrumentos, pero pues con una forma de participar mucho más efectiva y realista a las capacidades del inversionista de participar en los mercados.
Sí, y fíjate, ahorita que comentabas del tema del mercado bursátil, ¿no? Y de cómo se ha comportado a nivel internacional y particularmente de Estados Unidos. Aquí la pregunta es decir, porque además nos quedamos también con una idea preconcebida de que cuando vamos a invertir en bolsa, vamos a invertir en la bolsa mexicana, digo, que la tenemos aquí, ¿no? Pero hoy por hoy es pues bastante fácil el poder invertir en el mercado global. Y tenemos acciones que, bueno, dado también el crecimiento de las tecnológicas y de todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues está el caso, por ejemplo, de Nvidia, ¿no? Que ha crecido muchísimo las acciones. O sea, ahorita tú estarías recomendando una posición más global, o sea, más hacia el mercado bursátil global o más hacia el mercado nacional, Luis Alfredo.
Como bien dices, yo creo que uno de los grandes desarrollos del mercado financiero mexicano ha sido su apertura a la globalización, ¿no? El listado de las acciones internacionales en México, que abrió un camino extraordinario para poder darle a las carteras no solo diversificación, sino acceso a activos mucho más amplios y con posibilidades más fuertes de crecimiento, no solo relacionadas con la parte local, ¿no? Nosotros vemos que en esta globalización de las inversiones, el valor que se genera en general en la parte externa es hoy día mayor que la parte que tenemos local. Y veo dos razones fundamentales, ¿no? Una es que, como dices, la visión de que las acciones en México solo están en el mercado mexicano también ya es parcial, ¿no? O sea, casi todas las empresas que están en México son exportadoras y participan en otros mercados. Y muchos de ellos participan en mercados donde hoy día las economías no son tan fuertes, por ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces hay muchas empresas de la bolsa mexicana que tienen una participación importante en Latinoamérica en general, pero sobre todo en Sudamérica, que son espacios económicos que tienen perspectivas menos fuertes que las que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que estar en la parte internacional hoy día ofrece canales de crecimiento, de generación de utilidades, de creación de valor, comparativamente mejores que las que ofrece, por ejemplo, Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, creo que hay que tener los dos activos, ¿no? Diversificarlos, pero sí cargaría el portafolio más hacia la parte internacional.
Oye, y en ese sentido, digo, algo que también yo he percibido que pone un poco nerviosa a las personas que toman decisiones financieras, decir, híjole, pero es que yo no tengo tiempo para estar metiéndome a ver las cotizaciones, pero como que es ¿cómo se llama? En inglés hay un término FOMO, ¿no? Algo así como ese miedo quedarte fuera del mercado, quedarte fuera del boom, ¿no? Pero creo que sí hay forma sencilla, ¿no, Luis Alfredo? O sea, otra vez de fondos de inversión de renta variable, en este caso, o de ETFs, ¿no? Que también pueden ser fácilmente adquiridos en las casas de bolsa, ¿no? ¿O cómo la ves tú?
Sí, no, totalmente. Y de hecho, los ETFs están dentro de los fondos. En los propios fondos, el ETF es un vehículo importantísimo, ¿no? En la construcción del portafolio, ¿no? Que yo creo que justamente es una forma muy eficiente de participar en estos mercados, donde el tamaño de los mercados por sí mismo, el tamaño de los emisores, es tan grande que es humanamente imposible, ¿no? Estar al pendiente de la información, los eventos que pueda haber, los reportes financieros. Los cambios en el gobierno, el tema, por ejemplo, ahora muy de moda, ¿no? Del ASG, ¿no? Un inversionista individual hacer por su parte este seguimiento, esta información, etcétera, pues realmente es imposible, ¿no? Entonces, creo que hoy día al tener vehículos que conglomeren, ¿no? Carteras completas, diversificadas, y que haya atrás de ellos un especialista, un experto que se encargue de filtrar, de darle seguimiento, de evaluar y de diversificar, ¿no? De hacer una estructura para decir, ah, pongo una parte en Estados Unidos, pongo una parte en Europa, una parte en Asia, una parte en Latinoamérica, y que le dé seguimiento para decir, es buen momento de salir un poco de tal riesgo del mercado accionario. Esa parte, pues creo que solo la pueden dar instrumentos como las sociedades de inversión, los fondos de inversión, que traen atrás, pues, un expertise de un gestor que su función es justamente esa, ¿no? Dar valor a través de el seguimiento de los componentes de su cartera, ¿no?
Sí, y además hay algunos conceptos que son relativamente sencillos de entender, como por ejemplo todos estos fondos que están indizados con determinado, por ejemplo, el caso de las 500 de Standard & Poor's, por ejemplo, que al parecer ha sido ha tenido un buen desempeño también, ¿no? Y eso como que facilita mucho el entendimiento de las personas, ¿no? Es decir, bueno, pues estoy depositando mis recursos en las empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y eso te daba cierto sentido, ¿no? Cierto sentido, iba a decir apuesta, aunque no es apuesta, estrictamente hablando, pero tiene sentido económico, ¿no?
Claro. Sobre todo creo que normalmente el inversionista recibe información como muy de lo general y va aterrizándolo, ¿no? En niveles, ¿no? Entonces, generalmente oímos noticias de Europa, por ejemplo, ahorita, ¿no? Del Medio Oriente, de Rusia, ¿no? Pero eso, ¿cómo convertirlo ya en el mundo de las inversiones, ¿no? Normalmente los índices accionarios, pues ya son una selección importante de todos los activos que hay en ese país, en ese espacio geográfico. Entonces uno puede participar en una buena idea macroeconómica, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la India, por decir algo, ¿no? De que se puso muy de moda desde hace algunos trimestres, pues a través de un vehículo que es un índice que refleja la estructura de las distintas industrias dentro de India, con los pesos relativos de cuáles son más importantes, etcétera. Entonces, estos índices que normalmente tienen un ETF o un fondo atrás, pues son la mejor forma de participar en una idea macroeconómica sin tener que ser un especialista prácticamente en todo el mundo, ¿no?
Claro. Fíjate, quisiera un poco entrar un tema un poco más, tal vez más filosófico, más conceptual, sobre todo aprovechando toda tu experiencia, ¿no? Porque, a ver, me da la impresión de que ahora los jóvenes, sobre todo por el desarrollo tecnológico tan rápido que se ha dado, pues tienen acceso a la información y tienen acceso a aplicaciones para poder hacer trading directo, y bueno, ya sabes, el boom del tema de los bitcoins pero siento, esa es mi percepción, que se ha perdido un poco el concepto de inversión patrimonial. Es decir, cuando hablamos de bolsa, cuando hablamos de mercado de dinero, yo siempre he enfocado mucho el tema de finanzas personales hacia un concepto patrimonial de mediano, largo plazo, dependiendo de los objetivos de cada quien. Porque luego a veces también dices que, oye, pues voy perdiendo, voy ganando. Sí, bueno, pues es que así es esto, ¿no? O sea, tienes que tener paciencia para tener periodos en donde a lo mejor se ajustan los mercados, periodos donde ganan, pero hasta donde yo recuerdo, y tú corrígeme si me equivoco, pero en el largo plazo se ha demostrado que la inversión, por ejemplo, en mercado bursátil, pues es la inversión más rentable que hay, ¿no? ¿Tú cómo ves toda esta fiebre que ha habido sobre estos mercados y los jóvenes que están, como dicen, en el mercado cascando, ¿no? Están tratando de entrar al mercado y esto, ¿no?
Sí, yo creo que mucho, a final de cuentas, nos lleva al tema de la cultura financiera, ¿no? De que el inversionista pueda tener, pues, más claro, más información y más elementos de juicio para poder distinguir qué parte del ahorro va a destinar a qué propósitos en el futuro, ¿no? Si bien es cierto que puede haber propósitos muy, muy cercanos, ¿no? De decir, oye, pues, este año me quiero ir de viaje o este año me quiero, comprar, ¿no? La ropa fulana tal. Pues siempre como que hay planes de decir, bueno, de aquí a tanto quiero comprar un bien mueble o inmueble, perdón, o un vehículo, o más adelante un plan de vida familiar, ¿no? De casarse, los hijos, etcétera. Entonces, en la planeación personal normalmente el tiempo es un factor que tiene uno en mente, ¿no? Y sin embargo, cuando baja uno a las finanzas personales, como que se disocia ese tema, ¿no? Entonces, estoy pensando que me voy a casar dentro de 10 años, pero invierto a 2 semanas, ¿no? En realidad creo que es mucho homologar, ¿no? Decir, bueno, a ver, si mi plan de vida planteas los siguientes 30, 40, 50 años, pues mi plan de ahorro, pues también tiene que ir en consonancia con ese ritmo, ¿no? Entonces tener como que cajoncitos de decir, esta parte la voy a invertir pensando en un año o en meses, ¿no? Si los jóvenes quieren verlo así, ¿no? ¿Cuánto? Tengo un cajón para mediano plazo y un cajón para largo plazo. Y creo que esta forma de manejar el patrimonio permite ir amarrando, como tienes tú en tu podcast, ¿no? O sea, que puedas manejar tu dinero buscando etapas de felicidad, ¿no? O continuos de felicidad a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, ha habido mucha discusión en el tema de la Bitcoin, ¿no? Y en ese sentido, vamos, tampoco no estoy cerrado yo en lo personal a la inversión en Bitcoin, pero también es un tema de porcentajes, ¿no? Cuando dicen, no es que el Bitcoin ha dado, sí, bueno, pero pues tú ves los grandes inversionistas y no tienen el 90% de su patrimonio en Bitcoins, ¿verdad? O tú cómo ves el tema del Bitcoin, como que todavía no ha madurado tampoco el mercado como para tener esa confianza, esos fundamentales, ¿no? De por qué crece o por qué cae, ¿no? O tú cómo lo ves como experto ahí, Luis Alfredo.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que es un activo novedoso que tiene una serie de factores muy interesantes y muy pues digamos, visionarios, ¿no? En términos de posibilidades que tiene hacia el futuro. Sin embargo, también tiene riesgos y debilidades, pues, importantes, ¿no? Hay que acordarse que Bitcoin finalmente es un activo que opera normalmente desreguladamente. O sea, no hay un marco normativo que permita al inversionista tener ciertas seguridades que en otros instrumentos son claras, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad de un emisor, un marco normativo, una revelación de información, una difusión de oferta y demanda, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, es un mercado, pues, totalmente desregulado, que por lo mismo, pues, tiene márgenes de variación muy grandes, tiene un rango de variación muy, muy importante, que da buenas oportunidades de rendimiento de corto plazo, pero de carácter muy especulativo, ¿no? Que se pueden volver pérdidas o minusvalías en cualquier momento, ¿no? Entonces, por eso mismo creo que, pues, el inversionista que quiere participar en ese riesgo, ¿no? Que quiere decir, bueno, no importa que no esté regulado, que no haya una garantía, que no haya una autoridad atrás, digamos, dándome un marco de seguridad, pues yo sí quiero participar porque hay un potencial de rendimiento interesante, pero dado que hay un riesgo de baja interesante, pues obviamente en el riesgo rendimiento solo pondría una parte de mi patrimonio en esa clase de activo, sabiendo que voy a ganar y puedo perder, ¿no?
Claro. Oye, Luis
Pero
Alfredo,
si no,
sí.
ve así, ¿no? O sea, muchas veces, como dices tú, mucha gente joven ve lo bueno, ¿no? Ve la parte buena, ¿no? Del upside, ¿no? El alza potencial, pero el riesgo o lo minimiza o no lo sopesa de la misma manera y finalmente toma una posición de riesgo que al final resulta inadecuada, ¿no?
Sí, y de hecho, bueno, desgraciadamente a veces lo único que uno ve o lo único que ven los quienes invierten a veces en los mercados, pues son esa espectacularidad de los rendimientos, ¿no? Pero yo lo que siempre les he recomendado, pues es que no, como una máxima, vamos a decir, nunca inviertas en algo que no sabes cómo funciona, ¿no? Es decir, primero averigua y ya que sepas, porque eso te permite saber el riesgo, te permite saber en qué estás poniendo tu dinero y conocer el riesgo y ya sabes, pues, cuánto vas a poner o cómo, qué riesgos estás corriendo, ¿no crees?
Claro, sí, no, totalmente. Y yo creo que ese sería como que un consejo permanente, ¿no? De que siempre veamos que todas las acciones y todas las opciones en la vida y en las inversiones más tienen una oportunidad y un riesgo, ¿no? Y que hay que medir los dos lados. Son dos lados de la balanza y que justamente uno tiene que buscar el equilibrio o el riesgo en el que uno está dispuesto a asumir, ¿no? Habrá quien sí diga, yo puedo tomar un poco más riesgo, pero en general, creo que la mayoría de los inversionistas van hacia el lado más bien conservador, ¿no? De cuidar el patrimonio, acrecentarlo, porque finalmente uno ahorra pensando en que va a tener una capacidad de adquisición de algo en el futuro superior a la que tiene uno hoy día, ¿no?
Claro. Oye, Luis Alfredo, si alguien quiere conocer más sobre todo esto, tiene dudas, comentarios o algo, ¿cómo podrían comunicarse contigo o con la institución?
Sí, mira, nosotros con mucho gusto te presumo, estamos cumpliendo 50 años de
Eso,
historia
muy bien,
en el mercado
felicidades.
mexicano. Entonces realmente estamos muy, muy orgullosos y muy contentos pues de estos 50 años en los que hemos pues estado viviendo las buenas, las malas, los desarrollos de toda la historia, de toda la evolución de las finanzas y la economía en México. Y a lo largo de todo este periodo pues hemos logrado acumular pues una experiencia, una gama de productos, una oferta de capacidad de gestión y de servicio que creo que es muy atractiva y que, bueno, nos encantaría poner a su disposición. Nosotros pueden encontrar en la página de internet, en la página www.vector.com.mx. A mí en particular, digamos, mi correo electrónico es lurquijo@vector.com.mx. Tenemos 18 oficinas a nivel nacional donde podrían acercarse presencialmente y también en redes sociales estamos en los distintos medios y todos ellos se pueden dar a través de la página, ¿no? Y para
Excelente,
los
excelente.
muy jóvenes tenemos un vehículo que se llama iVector, ¿no? Que es nuestro canal digital de acceso y de operación, entonces también pueden entrar a iVector.com, ¿no?
Perfecto. Oye, pues no sé si se quedó algo en el tintero, algo adicional que quieras agregar, comentar.
No, pues darte las gracias y felicitarte por este canal que abres ahí, creo que siempre hablar de estos temas, aprender de estos temas y encontrar visiones que aporten al inversionista, creo que siempre es muy valioso y la recomendación de siempre, ¿no? De buscar muy bien en dónde se invierte, cómo se invierte y buscar el apoyo, pues, de gente que conoce, que tiene experiencia y que puede ayudar a gestionar el patrimonio.
Pues muy bien, te agradezco mucho, Luis Alfredo, y un placer, como siempre, saludarte.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias por llegar al final de esta emisión y, como siempre, espero tus comentarios, tus críticas, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular, me puedes encontrar en Instagram como arrobaatobar.castro. Hasta la próxima.